Ayúdanos, Padre, a creer tus promesas, como decía el pastor. Ayúdanos, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Tú no mientes, Señor. Ayúdanos a creerte, a obedecerte, a seguirte, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a no dudar como acabamos de cantar. Y que nada, Señor, ni nadie nos pueda detener, bendito Dios, de seguir avanzando en ti, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Bendice tu palabra, Señor. Y sigue hablando a nuestros corazones, Señor. Para que podamos poner por obra, Dios mío, lo que tú nos enseñas cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, en esta tarde vamos a ir a una historia, una de las historias maravillosas, porque la Biblia está llena de maravillas. Y esta es una historia que tiene una enseñanza para nuestra vida, que debemos ponerla en práctica cada día. Y si nos ponemos a analizar y a ver los diferentes mensajes, incluso el del domingo pasado que trajo nuestro hermano, el pastor Taboada, para que podamos ser esa iglesia, vamos primero a recordar lo que dijo nuestra hermana Raquel el viernes pasado. Yo la voy a decir en otras palabras, pero me quedé con una frase. Fíjense que ella predicó el viernes y el domingo vino el pastor Taboada, él no estaba aquí. Pero el Espíritu Santo que tiene él y que tiene ella es el mismo. Tremendo. La hermana dijo una frase y dijo, habló sobre el cansancio, ¿se acuerdan? Y dijo una frase que me quedé con esa frase cuando dijo, nosotros tenemos, la voy a decir en otras palabras, pero eso fue lo que dijo, no tenemos ningún, o sea, obstáculo, no tenemos nada que nos impida ser una iglesia fuerte. Eso lo dijo. Nosotros no tenemos nada que nos pueda impedir ser una iglesia fuerte, todo lo contrario. El Señor nos ha dado las herramientas en su palabra para que seamos esa iglesia fuerte. Porque fuerte en Cristo, no en nosotros. Nosotros no somos nada. Somos, como dijo ella, dijo que se sentía menos que una gallina el viernes. O sea, estaba agotada, cansada. Y así estamos nosotros, de una semana de trabajo, agotado, cansado. Pero seguimos adelante con nuestro Dios porque Él renueva nuestra fuerza. Y sin embargo, el domingo, el pastor nos habló de herramientas que están aquí en su palabra para nosotros ser esa iglesia fuerte, para vivir un evangelio sobrenatural. Porque es sobrenatural, no tiene nada que ver con lo natural, es así. Recuerden que es locura para los que se pierden el evangelio. Nos llaman loco, porque esto se tiene que entender espiritualmente. ¿Se dan cuenta cómo se viene conexionando todo? Lo que venía diciendo Fernando, es que van hablando, de a poquito, coja una frase y vaya uniéndola. Y el Señor está hablándonos a nosotros. Lo que nosotros tenemos que estar es con los oídos atento y los ojos abiertos. Y esta noche vamos a hablar sobre el tema de abre mis ojos espirituales, Señor. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos espirituales. Porque si el Señor no abre nuestros ojos espirituales, no vamos a poder entender el propósito de Dios para nuestra vida. Esto es básico. Y vamos a una historia tremenda que nos tiene esa enseñanza. Vamos a Segunda de Reyes 6, los versos del 8 al 29, al 23, perdón. Nuestra hermana nos va a ayudar ahí. Yo voy a ir leyendo aquí en mi Biblia, pero la hermana lo va a poner por ahí, que alguna vez yo miraré para allí también. Dice así esta historia: Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Ojo, miren una cosa, no se lo había dicho nadie, pero Dios sí se lo había dicho. El profeta ya sabía lo que se estaba tramando. Seguimos. Dice el 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, una y otra vez, con el fin de cuidarse. 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces, 12, uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Tremendo. Tremendo, ¿eh? Esto es muy fuerte. Dice el siguiente. Y él le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo, o sea, a arrestarlo, a ir a por él. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán, estaba en esa ciudad. Sin ningún problema, se le dijo. Él no tenía ningún miedo. Entonces se envió el rey allá gente de a caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el siervo del varón de Dios, que es Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dios mío. Dice el 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. Vamos a pararnos un momento aquí. Mis hermanos, esta historia es tremenda. Esta es una historia que nos habla una vez más del poder de Dios y de lo que Dios es capaz de hacer. De lo que Dios es capaz de hacer con aquellos que andan en sus propósitos, con aquellos que están entendiendo que deben mirar al Señor para que Él abra sus ojos. Los ojos de Eliseo estaban abiertos de par en par, pero él sabía que su criado no lo tenía abierto. Estaba cerrado. Él podía ver la gloria de Dios que se iba a manifestar ahí, pero él no lo iba a pensar ni a creer. Él lo que estaba viendo era con sus ojos físicos, y estaba viendo un ejército que era demasiado numeroso y que iba a acabar con ellos. Y sin embargo, Eliseo estaba tranquilo. Mis hermanos, vamos a poner un pequeño ejemplo. En días atrás, el lunes pasado, se armó la mundial en varios lugares. Había una locura impresionante. Hay gente que estaba desquiciada. Hay gente que estaba diciendo el apocalipsis se acabó. Yo me encontré con personas que estaban descolocadas. Yo dije, Dios mío, ¿pero y esto? Entonces relacioné todo esto y dije, mira, aquí está el tema de Eliseo. Eliseo estaba viendo con los ojos espirituales, estaba tranquilo. Venían a por ellos, pero él sabía quién estaba con él. Él lo sabía. Y cuando usted y yo sabemos quién está con nosotros, da igual. Que se vaya la luz por un día, 10 días, 20 días, venga lo que venga, usted y yo estamos tranquilos. Hermano, nuestra ciudadanía no es esta. Y el que tiene los ojos abiertos y le dice al Señor, Señor, abre cada día mis ojos y mi entendimiento, va más y más a Él y sabe que nada lo debe turbar, ni nada lo tiene que perturbar, hermano. Por difícil que sea, por fuerte que venga la tormenta, El Señor está en medio de la tormenta y Él prometió estar contigo y conmigo. Por lo tanto, tú y yo no tenemos que temer. Por eso dice, no temas. Y el Señor, y Él le dice al Señor, Señor, ábrele los ojos para que Él vea también. Para que Él vea quién está conmigo, quién está con nosotros. Y si tú estás con nosotros no tenemos por qué temer. ¿Y qué hizo el Señor? Abre los ojos. ¿Y qué pasa? Vamos al 18. Ya el chico vio, el criado ha mirado. Y miraría esa maravilla, diría, uy, pero este ejército con este nada. No hay que temer. Ya el Señor había abierto el entendimiento y los ojos espirituales. Y dice el 18. Y luego que los sirios descendieron a él, fíjense aquí lo que sucede. Descendieron a él. Y dice, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Este hombre, mis hermanos, vamos a transportarnos al mensaje del domingo. Eliseo, mis hermanos, tenía los ojos abiertos de par en par. Eliseo era un hombre que había llegado a la locura más locura del Evangelio. Eliseo era un hombre, el profeta de Dios, como se llama aquí, el varón de Dios, que sabía claro quién era su amo y su jefe, y sabía a quién había creído. Este hombre tenía una confianza que estaba viviendo un evangelio sobrenatural, totalmente. Uno de ellos, de lo que habla aquí la palabra, porque hay más. Por lo tanto, mis hermanos, no es para el tiempo de Eliseo el vivir un evangelio sobrenatural. Es para este también. Es para ese también. Lo que pasa, mi hermano, que nosotros tenemos que creer esa palabra para que la podamos poner por obra. Si usted y yo la escuchamos y nos pasa por encima, no es lo mismo. Lo que el Señor quiere cada vez que manda un siervo, una sierva de Él hablar, cada vez que te da una palabra, cada vez que te manda a ti a escudriñar las escrituras, es que la pongas por obra. Porque eso es lo que te va a dar fuerza espiritual. Porque nosotros no tenemos fuerza, mi hermano. La fuerza está en Cristo. Está en Él. El problema, la dificultad, la angustia, la aflicción, lo que sea que venga. Mi hermano, no hay problema que el Señor no pueda con él. Entonces, mis hermanos, yo estuve hablando con una hermana el otro día. Y si me está escuchando, hermana, te digo ahora en el nombre de Jesús, no hay problema que Dios no pueda con él. No hay vicios de que el Señor no te pueda sacar. No hay nada que Él no pueda hacer en tu vida. Pero tú tienes que creerle. Créele a Él. Porque esas promesas son fieles y verdaderas. El Señor aquí nos tiene la Biblia plagada de promesas para nosotros. Y nosotros no necesitamos más revelación. Hay gente que busca muchísimas otras cosas, que a lo mejor faltan más y que a lo mejor no está todo. Eso da igual, que falte más para lo que cualquiera que pueda pensar. Lo que el Señor quiere que tú y yo sepamos está aquí en la palabra, para que lo pongamos por obra. Porque eso es lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida plena en Cristo. Plena en Cristo. No significa sin dificultades, pero plena en Cristo, yendo a Él, poniendo las dificultades en sus manos, yendo a sus pies y creyéndole a Él. Eso es lo que el Señor nos ha dejado aquí. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí esta enseñanza que es para que nos apliquemos nosotros totalmente. Volvemos al 19. En el 18 vemos que la oración ha dejado sin vista al grupo que iba a atacar. El grupo que va a atacar ya no sabe ni dónde va. Está totalmente perdido. Y luego, ¿qué dice el 19? Dice, después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme. Y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Eliseo los guió. aquellos que iban a destruirle, aquellos que iban con el propósito de acabar con ellos, no saben por dónde ir, no saben por dónde direccionarse. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros esto? Nosotros, cuando estábamos apartados del Señor, no teníamos dirección en Cristo. Íbamos por aquí, íbamos por allí, por lo que quería yo, lo que creías tú. Bueno, esto me conviene, voy a hacer por ahí. Bueno, a lo mejor aquello, no, pero a lo mejor esto. Sin dirección, sin dirección. Así es que andan las personas que no tienen a Cristo en su vida. Sin dirección, mi hermano. Simplemente al azar. A ver si funciona, a ver si no funciona. Si no funciona, bueno, seguiré adelante, a ver qué pasa. Pero nosotros, mis hermanos, si buscamos que sea el Señor que direccione nuestra vida, vamos a estar en la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque eso es lo que nosotros necesitamos, la voluntad de Dios para nuestra vida. Nos guste más o nos guste menos, pero es la voluntad de Dios la que nos conviene a nosotros. Este hombre estaba llevándolos a ellos y le dijo, yo lo voy a llevar, fíjense dónde vamos, en el 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos. Ábrelos, Señor, para que vean. Y el Señor, ¿qué hizo? Abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Abrió sus ojos, pudieron ver dónde estaban. Estaban perdidos, no sabían dónde estaban. Luego el 21 dice, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, fíjense lo que le dijo, los mataré, padre mío, acabaré con ellos. Ellos venían con ese propósito. Pero fíjense lo que le dice el 22. Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. El 23, misericordia, hermano, misericordia. Fíjense lo que pasó el 23. Entonces se le preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más bandas armadas de Siria fueron a la tierra de Israel. Hermano, miren cómo cambia la cosa. Fíjense cómo el Señor actúa. Fíjense cómo el Señor obra. Cuando las personas se dejan direccionar por el Señor. Vemos historias en la palabra que fueron todo lo contrario. Porque en un momento ellos hicieron las cosas fuera de lo que Dios decía y fue un caos. Pero cuando es Dios que te guía y tú te dejas guiar, las cosas van a salir conforme a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Es una historia maravillosa. A mí me encanta esta historia. Porque a pesar de la persecución, de todo lo que ellos tenían pensado hacer, fíjense cómo hay una misericordia tremenda de parte de Dios, que lo pone en el corazón de ellos para que no acaben con ellos. Sin embargo, el objetivo era acabar con ellos, ¿eh? Y sin embargo, todo se da la vuelta. Eso es lo que hace nuestro Dios con nosotros. Nosotros, mis hermanos, sin Cristo estamos perdidos. Nuestra vida sin Cristo, lo hemos cantado muchas veces, no tiene sentido. Nuestra vida sin Cristo, por más que pensemos que tenemos éxito, que tenemos orden, que tenemos quizás las cosas que deseamos, que anhelamos, sin Cristo no tiene sentido. El hombre sin Cristo está vacío, por más que pueda conquistar en este mundo. Y eso es lo que el Señor nos viene hablando a nosotros para que entendamos cada día que tenemos que vivir cada día buscando su dirección para que podamos vivir ese evangelio que el Señor quiere que vivamos. Los hijos de Dios no viven evangelio a medias. Los hijos de Dios, el propósito de Dios no es que vivamos evangelios a medias y que estemos cabizbajos y destruidos. ¿Cómo está? Bueno, ahí. ¿Cómo que ahí? ¿Y cómo está? Ese no es el objetivo del Señor. El Señor no nos dice a nosotros que estamos exentos de los problemas. Y también sabe que las cosas nos afectan porque no somos robot. Y no somos personas perfectas. Nos afectan. Pero si estamos en Cristo, el Señor nos fortalece porque Él lo prometió. Él te da nueva fuerza. Y tú vas a poder lidiar con la situación, con la adversidad. pero no te puedes distorsionar ni puedes intentar salirte del camino del redil e intentar hacer las cosas como tú quieres. Porque ahí es que está el problema de nosotros. Nosotros, muchas veces, hay cosas que las buscamos nosotros mismos por desobedecer. Si nos mantenemos en la línea y en el camino, el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y es tan grande el amor de nuestro Dios que aun cuando nos distorsionamos, aun cuando flaqueamos, aun cuando estamos cabizbajos, el Señor está ahí para levantarnos. El Señor nos manda hermanos para que levanten nuestros brazos. El Señor nos habla a través de su bendita palabra. El Señor nos manda un mensaje para que nosotros volvamos a la dirección correcta, que es seguirle y servirle a Él. Es así, mis hermanos. Por eso él mencionaba lo de una hermana que estuve hablando con ella. Situaciones que vienen a nuestra vida, mis hermanos. Y nosotros sentimos que se nos cae el mundo encima. O a veces sentimos que Dios incluso no nos escucha. Yo he escuchado eso. Dios mío, pero tú no estás ahí, tú no me escuchas. Y eso es un pensamiento, mis hermanos, que tenemos que ir directamente delante de nuestro Dios. Señor, reprende ese pensamiento porque no viene de ti. Porque tú siempre estás ahí y tú sí que me escuchas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios en nuestra vida. Y hay silencios. A veces hay silencios y el Señor contesta en otro momento. Pero nosotros, en nuestra naturaleza, queremos que sea en el momento que nosotros lo estamos pidiendo. Y ahí está. Por esto es un proceso. La vida cristiana es un proceso. Cada día, seguir avanzando, seguir creyendo y seguir creciendo en Él. Y si no, recuerden lo que dice Job 42.5. Este es otro ejemplo. Este hombre dijo: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque pasó por toda la dificultad, toda la angustia, se hizo preguntas, le hizo preguntas al Señor. Pero cuando el Señor le habló, él se dio cuenta y dijo: ahora yo sé quién eres tú. Tú ahora abriste mis ojos y mi entendimiento. Y ahora yo sé a quién amo y a quién le sirvo. Ahí está el ejemplo, mis hermanos. Y yo creo que un ejemplo más no se puede poner en la palabra de persona que pasó adversidad y dificultad. Y lo dijo claro, te había escuchado. ¿Cuántas veces quizás nosotros podemos decir eso mismo? Yo te he escuchado, Señor, pero quizás yo no te he visto. Tus ojos físicos no lo han visto, pero espiritualmente sí, mi hermano. Porque el Señor ha estado ahí en la situación, ha estado en la adversidad, ha estado en tu lucha, ha estado y estará contigo todos los días hasta el fin, porque lo prometió. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que abra nuestros ojos, porque necesitamos que Él abra nuestros ojos de par en par para que podamos vivir ese evangelio, que es el único y verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo, aquel que es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para el que cree. Aleluya. Vamos a terminar con Lucas 4:18. Vamos a leerlo ahí, hermanita. Lo leo yo contigo ahí. Lucas 4:18 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Gloria a nuestro Dios. Que el Señor abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que nos ayude a seguir caminando con Él. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.